sin embargo, tomó una decisión que hizo que continuara con el tipo de norma y de vida que llevaba y cuya valía para él era superior o estaba por encima de aquella inquietud que había en su interior. Pero lo trágico de esta historia, que vamos a leer ahora, y que creo que también ya ha leído, porque creo que ya sabéis de qué va esto, ya lo ha leído también, aunque en otro evangelio, Daniel. Lo trágico de esta historia es que también es la historia de muchos jóvenes hoy en día. De muchos jóvenes hoy en día. Y no solo jóvenes, que anteponen las cosas materiales a las cosas espirituales. Inclusive jóvenes que quieren seguir al Señor, que corren a su llamado, pero no están dispuestos a correr tanto para aceptar y asumir las consecuencias de ese señorío en sus vidas. Vamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Leemos de los versículos 16 al 22. Y tener en cuenta también los pasajes complementarios en Marcos 10. Aquellos que tenéis en las Biblias veréis que, por ejemplo, los pasajes paralelos en Marcos 10, 17, 31 y en Lucas 18, 18 al 30, ¿verdad? Creo que en vuestras Biblias esto queda reflejado, ¿verdad? El joven rico. Estamos. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Interesante diálogo. Cuatro cosas que este joven hizo muy bien, que este joven hizo correctamente. La primera, pues mira, llega al Señor en el tiempo adecuado. Llega al Señor en el tiempo adecuado. Dice, como hemos leído en el versículo 16 y en la versión Dios habla hoy, un joven vino a ver a Jesús. O sea, era un joven, ¿vale? Aunque en esta versión, en la Reina Valera pone uno vino, en la de Dios habla hoy pone un joven vino a ver a Jesús. Y digo que llegó en el tiempo adecuado porque, pues mira, tenía toda la vida por delante, como la tienen los jóvenes. Y suele decir que la vida son cuatro telediarios. Y algunos ya hemos vivido tres, nos queda uno. Los jóvenes no. Los jóvenes han vivido un telediario, les queda tres. Y es que en los jóvenes hay un encanto especial. Por ello dice el poeta Rubén Darío: juventud, divino tesoro. Pero luego diremos algo más, pero lo diremos al final. Y mirad, la escritura para saber encauzar esto del divino tesoro, esto de la juventud, nos da un consejo estupendo, que creo que es muy bueno que los jóvenes lo tengan en cuenta. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo contentamiento en ellos. Que puede ser, por ejemplo, que siendo joven cojas una enfermedad, o cuando ya seas más mayor la termines cogiendo, ¿vale? Entonces, acuérdate de tu Creador, pero no cuando seas más mayor, sino en los días de tu juventud, joven. Entonces, hemos visto que aquí ese joven hace bien una cosa, llega en el tiempo adecuado. Lo segundo, llegó con una actitud adecuada. Dice que vino corriendo e hincando las rodillas delante de él. Esto viene en Marcos 10, 17. Aunque no está recogido aquí en el Evangelio de Mateo, si viene en Marcos, dice, e hincando la rodilla delante de él, lo cual indica respeto, interés y un cierto sentido de urgencia. Y es verdad que cuando alguien se siente apurado por algo, lo que hace es correr, apresurarse a solucionarlo. Y en este sentido no hay mayor urgencia, y ya no solo para los jóvenes, sino para todas las personas, que la de venir corriendo al Señor. Porque de Él depende el destino eterno de nuestra alma. Y este joven muestra cierta nobleza y piedad ante lo sagrado. En él todavía hay mucha esperanza. Ahora, permitidme que os pregunte, sobre todo a vosotros jóvenes, ¿con qué actitud os acercáis al Señor? ¿Con qué actitud os acercáis al Señor? ¿Cuál es la actitud con la que venís al templo? ¿Sí? ¿Participáis activamente en los cultos y solo los domingos? A las dos. Líder de jóvenes, a Wilmer, pero no había ningún joven más. ¿Dónde? Parece un tema interesante la pornografía. No señalemos con el dedo a los jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos visto que llegó con el tiempo adecuado, llegó con una actitud adecuada, pero, y en tercer lugar, llegó con una inquietud oportuna, adecuada. ¡Qué bien haré! Con esta pregunta, pues él estaba pensando espiritual de su alma y de su destino. Por tanto, la pregunta que podemos hacernos todos, pero en especial a los jóvenes, es: ¿de qué están llenas vuestras mentes? ¿En qué pensáis los jóvenes hoy en día? Y es que hoy, tristemente, pues hay muchos jóvenes, y también dentro de las iglesias, que su única preocupación es qué van a hacer el fin de semana. Llega el lunes y están pensando en llegar al fin de semana para ver con quién voy a quedar, con quién voy a ir y a dónde voy a ir. Esa es su única preocupación. Y es que no hay ningún tipo de aspiración, solo se alimentan como aquel hijo pródigo de la parábola, que se alimentaba de algarrobas del mundo, y eso hoy para los jóvenes es una tragedia. Y la pregunta que hizo este joven demuestra que ni el dinero ni su posición, puesto que, como dice en Lucas 18, era un hombre, dice un hombre principal, le preguntó, y además era un principal, ni su religión, pues le acababa de llenar, de satisfacer, si no, no hubiera ido con esa pregunta. Y es que, hermanos, hay muchos momentos en la vida en que nada del mundo es capaz de llenar esos vacíos íntimos, esas ansias insatisfechas que a veces parece que logramos llenarlas por un tiempo, pero que no termina de satisfacernos. Porque es un llenado superficial, esporádico, engañoso, pero que luego produce más vacío todavía. Algunos lo llenan con las drogas, pero las drogas no te satisfacen plenamente, tienes que seguir tomándolas. Otros lo llenan con la pornografía, tampoco te satisface, tienes que seguir mirándola. Y es que solo Dios puede satisfacer ese vacío. Solo Él puede llenar tu alma, nuestra alma. Y esto mismo se refiere Jesús cuando habla de Él mismo como el buen pastor. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Yo sí que voy a llenar tu alma de lo que realmente necesitas. Bueno, hasta aquí hemos visto que este joven llega con el tiempo adecuado. Era un joven, llega con la actitud adecuada, se arrodilló y llega con la actitud adecuada. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Tomo lo más importante. Llegó a la persona adecuada. Si este joven hubiera sabido realmente con quién estaba hablando. Llegó a la persona adecuada. Y es que, hermano, cuando tenemos problemas, es muy importante saber a quién acudimos. No podemos acudir a cualquiera. Saber a quién acudimos. Al escribir la persona que queremos que nos ayude, y en este sentido, este joven de la historia no pudo elegir mejor la persona a la que acudía, puesto que Jesús era quien tenía todas las respuestas que él necesitaba. Él era el único que podía solucionarle esa inquietud, esa angustia que había en su alma. Mirad, hoy en día las consultas de los psicólogos están llenas de personas con multitud de trastornos, trastornos mentales, emocionales, y que en alguna medida estos profesionales palían a base de algún tipo de terapia concreta o a base de alguna pastilla o otros productos. Pero mirad, hay un vacío íntimo que no se acaba de llenar, una inquietud agonizante que no se acaba de despejar y que ningún psicólogo puede solucionar. Porque la verdadera solución para este tipo de dolencias del alma, para acallar la voz de nuestra conciencia, la tenía aquel joven delante de sus narices. El Señor de la Gloria, Jesús, el Hijo de Dios. Todos creo que, y los más jóvenes, sobre todo, necesitamos un líder, alguien en quien poder descansar, alguien que nos comprenda, alguien que no nos juzgue, alguien en quien poder confiar, alguien que sabemos que nunca nos va a fallar. En definitiva, alguien capaz de sanar y transformar nuestro interior. ¿En el mundo hay alguien así? Tristemente no. Tristemente no. Ese alguien solo lo vamos a encontrar en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a encontrar en la persona de Jesús, sencillamente porque Él es superior a cualquier personaje bíblico, superior a Moisés, Hebreos 3:3, superior a Abraham, Juan 8:56, más grande que el mismo templo, Mateo 12:6, etcétera, etcétera, etcétera. Él es nuestro más poder de sabiduría, de paciencia, de santidad y de amor. Y en Él no hay engaño y siempre tiene sus brazos abiertos. ¿Lo acordáis? En Mateo 11:28, el llamado del Señor, venid a Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que Él os hará descansar. Es curioso, ¿eh? Pero todos vamos corriendo a Él. Pero luego no hacemos caso a lo que dice después. ¿Qué hizo después? Llevad mi yugo sobre vosotros. Ah, y esto del yugo ya, esto ya nos cuesta más. Y ya lo de aprender más todavía. Entonces, estas cuatro cosas, ¿no?, que quería comentar antes de empezar con las preguntas, ¿no? Llegó en el tiempo adecuado, llegó con la actitud adecuada, llegó con una inquietud adecuada, y llegó la persona adecuada. Y como digo, antes de meternos de lleno en el pasaje, permitidme que os diga que ilustra fundamentalmente la incapacidad del hombre para obtener la salvación por medio de obra o mediante su propio esfuerzo, es fácil. Y quizá por ello ha sido con frecuencia mal interpretado. Por ejemplo, ha sido mal interpretado por los legalistas pelagianos. No sabemos quién es Pelagio, ¿verdad? Aquel monje. Los cuales usan este pasaje para afirmar que la salvación es por obras. Y para ello se apoyan en la respuesta que da el Señor a la pregunta del joven rico. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Respuesta de Jesús. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y entonces estos pelagianos preguntan, bueno, ¿no significa esto que entramos en el cielo por las cosas que hacemos? ¿Va? Parece que eso da a entender. Guarda los mandamientos. Y os pregunto, ¿este joven guardaba los mandamientos? ¿O creéis que este joven guardaba los mandamientos? Ni por asomo. Ni por asomo. Pero también ha sido un pasaje mal interpretado por los unitarios. Los unitarios. Los cuales afirman que Jesucristo no es el Hijo Eterno de Dios y por tanto niegan la doctrina de la Trinidad basándose para ello en la declaración que hace el mismo Señor. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Dice, bueno, si Jesús aquí mismo nos está llamando bueno. Mal interpretado. Mal interpretado. Luego veremos por qué Jesús dice esas palabras, ¿eh? Pero no porque no sea Dios. Pero también está mal interpretado por la misma filosofía marxista que ha tergiversado el significado de este pasaje y usan este pasaje para encontrar el apoyo para su doctrina de la distribución de las riquezas. Dice Jesús, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Claro, lo curioso es lo curioso de esta conclusión de los marxistas es que ellos no creen en el cielo. ¿Habéis conocido algún marxista que crea en el cielo? Yo no. No creen en el cielo. Y no solo ellos, sino que, sobre todo, desean repartir las riquezas de otros, no las suyas. No las suyas. Pero también ha sido mal interpretado por muchos creyentes, dando a entender que este pasaje contradice la enseñanza fundamental que encontramos en todo el Nuevo Testamento, que afirma con rotundidad que la salvación es un acto soberano de Dios. Como dice el salmista, la salvación es de Dios. Nosotros no podemos decir quién es salvo, quién no es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Es un acto soberano de Dios. Algunos me preguntan, hombre, pero yo también tengo que decidir, ¿no? Pero si cuando tú has decidido, a ti te ha convencido el Espíritu Santo para que tomes esa decisión, ¿de qué te jactas? Bueno, como digo, lo cierto es que este relato no deja de sorprendernos, pero mirad, para su correcta interpretación, como todo el resto de la escritura, debemos tener en cuenta el contexto en el que está escrito. Y poco antes de este relato tiene un encuentro con los niños a los que los apóstoles reprendieron, en Mateo 18:1-6, ilustrando con ello que el ser humano, para tener una correcta relación con Dios, necesita hacerse como un niño. Hacerse como un niño. Marcos 10:15. ¿Os acordáis de la conversación con Nicodemo? Aquel principal que fue a Jesús de noche. ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y con ello, como digo, ilustra que el ser humano, para tener una correcta relación con Dios, necesita hacerse como un niño, en cuanto a que los niños necesitan de alguien en el que depositar su confianza y que puedan sostenerles y suplir sus necesidades, como un niño. Pues bien, para desarrollar el pasaje vamos a hacerlo teniendo en cuenta las tres preguntas hechas por el joven rico, las tres respuestas del Señor y la reacción final del joven rico. En primer lugar, la primera pregunta. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pues mira, ya hemos visto que esta persona, además de ser joven, era también un principal, como hemos leído en Lucas 18:18. Además, con un alto concepto de la moralidad. Dice en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, los mandamientos. En resumidas cuentas, aquel joven es lo que podríamos llamar hoy una joya de persona. Un joven que cualquier madre o padre querría para su hija o para su hijo. ¡Una joya! ¡Madre mía, qué joven! Este joven promete un montón. Porque, claro, además, era rico, ¿eh? Hoy en día muchos le dicen a las hijas, hija mía, tú cásate con un rico que se te acaban los problemas. Bueno, yo tengo muchas dudas con eso. Por nada. Pero la realidad es que, aunque este joven era rico, era un principal y era muy religioso, todavía sentía un enorme vacío en su interior, vacío que no lograba llenar ni su dinero, ni su religiosidad, ni su posición, si no, no hubiera ido con esa pregunta, ¿vale? Entonces, lógicamente, su pregunta tenía mucho sentido y, además, mucho discernimiento, pero mirad, había un detalle de su pregunta que lo delataba, y era el yo. ¿Qué bien haré? ¿Quién? Yo. Primera persona del singular del presente indicativo. ¿Qué bien haré yo? Yo. Es decir, que al igual que los pelagianos, él pensaba que podía hacer algo para obtener la vida eterna, como mucha gente. Dice, ¿cómo es que yo no tengo que hacer nada para conseguir la vida eterna? Me la voy a tener que hacer, ¿no? Y eso es lo que piensa mucha gente. Mirad, y creo que no debió escuchar lo que Jesús había dicho poco antes, de que el reino de los cielos es de quienes son como los niños por su humildad y por su dependencia y protección de un padre. Entonces, por otro lado, no quiero tampoco obviar la superficialidad con la que este joven rico trata al Señor cuando le dice, maestro bueno, Y no tanto porque el Señor Jesús no sea bueno, será Dios, es Dios, sino porque para este joven rico la bondad en toda su extensión podía ser aplicada a cualquier ser humano. Oye, os pregunto, ¿aquí hay alguno bueno? Sí, dice la Escritura que todos somos malos, muy malos. No hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, todas a una se desviaron. ¿Quién es bueno? Uno puede decir, yo un poquito. Yo soy bueno. Yo no le pego a mi mujer. No te pego, ¿verdad, cariño? No le pego a mi mujer. Mira, ya estoy jubilado, pero he trabajado durante más de 40 años. Sostengo a mi familia. ¿Soy o no soy bueno? ¿Soy o no soy bueno? No puede decir, puede decir un poco bueno si quieres. Muy malo. Muy malo. Todos somos muy malos, ¿eh? Algunos más que otros. Algunos más que otros. Pero todos somos muy malos. Por eso, por eso lo dice Jesús, ¿verdad? Dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, dice, ¿tú a quién extiendes la palabra bueno? Solo Dios es bueno. Jesús es bueno. Por eso lo dice esto, ¿no? Para que él entienda qué es eso de la bondad, ¿no? Porque la bondad es un atributo exclusivo de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es, lo dice en los Salmos y más de uno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso la bondad, el buenismo, solo es un atributo de Dios. Nuestro no. Nosotros podemos hacer de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguna cosa buena. Pero no siempre. No siempre. Y creo que el error de este joven es muy común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido y bueno y piensan que por esa razón el Señor se siente satisfecho y halagado, pero mira, esto no es así. Mientras no reconozcamos quién es Él y todo lo que es Él, le estaremos menospreciando. Y este joven le estaba menospreciando. Entonces hemos visto la primera pregunta, maestro bueno, ¿qué hacer para tener la vida eterna? La primera respuesta del Señor, en segundo lugar, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Claro, en un principio esta respuesta del Señor creo que nos tiene que dejar bastante sorprendidos, ¿no? Porque mirad, aquí no es tan directo como por ejemplo lo fueron Pablo y Silas cuando el carcelero de Filipos les preguntó, varones, ¿qué debe hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesús, toda y tu familia. Jesús le podía haber respondido aquí a este joven esto y no se lo respondió. Y claro, aquí parece que está de acuerdo con el postulado del joven rico en cuanto a que la salvación es por obras, ¿no? Y digo parece porque sabemos que las Escrituras nos dicen que para el hombre le es imposible obedecer la ley. Gálatas 3:11, ya que los mandamientos, la ley, fueron o tuvieron el propósito, el ser los tutores y llevar a los hombres a Cristo. O sea, es decir, la ley es para que tú te des cuenta y dices, mira, soy un pecador empedernido. Entonces, porque si tú no te das cuenta que tienes un problema, no puedes ir a Jesús. Soy pecador, entonces, ¿cuál es mi solución? Ir a los pies de Jesús. Y eso es lo que hace la ley, ser el tutor. Y eso es lo que ha hecho la ley con nosotros, el tutor, para que nos demos cuenta de que ninguno somos buenos, ¿verdad? Ninguno damos la talla y llevarnos a los pies de Cristo. Eso es lo que hace la ley. Es decir, que la ley muestra al hombre su pecado para llevarlo al arrepentimiento y confiar en Jesús. Gálatas 3:24. Pero nuestro Señor estaba viendo el corazón de este joven con esta respuesta, lo que pretendía era llevarle a que él mismo llegara a la conclusión de que en el proceso de la salvación, primero uno debe tomar conciencia de que no es bueno, de que él no era bueno. De que es un pecador, porque la única forma de poder guardar los mandamientos pasaba por obedecer lo que más tarde iba a demandarle. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y lo hizo? No. No. ¿No dices que obedeces los mandamientos? Entonces, ¿qué relación tienes tú con el prójimo? Tú que eres rico. y lo que el Señor también va a demandar de nosotros. Porque Él va a demandar de nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos. O es que nos pensamos que cuando ofrendamos, ¿qué es lo que le damos al Señor? Él lo que quiere de nosotros, le dice, mira, sí, quieres salvación. Y sígueme. O sea, decir, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. El discípulo no es sencillo, ¿eh? Todo lo que somos y todo lo que tenemos, Él va a demandar de nosotros. Bueno, la segunda pregunta del joven. Cuando el Señor le dice, mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. La segunda pregunta del joven le dijo, ¿cuál es? ¿Cuál es? 19 y 18. Pues esta segunda pregunta lo que pone al descubierto no es precisamente la humildad de este joven, sino su arrogancia. Trataba de que guardaba los mandamientos. Es decir, se trataba más o menos de sentirse más o menos irreprensible, de sentirse casi ofendido. Es como si dijera, bueno, oye, ¿qué malo he hecho yo? La verdad es que no tengo conciencia de haber hecho nada malo, si yo soy bueno. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Cuál es? Todo ello habla de la superficialidad con la que este joven decía acatar los mandamientos. Y aunque no podemos dudar de su sinceridad, en todo caso, seguramente que si hubiera escuchado a Jesús la reinterpretación que hace en el Sermón del Monte de los mandamientos, se hubiera dado cuenta de que de bueno nada, ¿no? Porque es como si le hubiera preguntado, joven, tú dices que no adulteras. ¿Has mirado a una mujer para adulterar? De ahí va, es verdad. ¿Has llamado alguna vez a tu hermano fatuo? Ahí va, pues es verdad. Y si hubiera escuchado atentamente lo que Jesús quiso decir en el Sermón del Monte, se hubiera dado cuenta de que de bueno nada. Bueno, la segunda respuesta de Jesús, y Jesús le dijo, no matarás, cuando el joven le pregunta cuál es, la segunda respuesta de Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor presentándole aquella lista de mandamientos? ¿Por qué no nombra el primero y principal mandamiento? ¿Cuál es? El primer mandamiento. ¿Y el otro? Bueno, pues ¿por qué no nombro ese mandamiento? Porque mirad, esa fue la respuesta que le dio aquel intérprete de la ley que quiso ponerle a prueba haciéndole la misma pregunta que hizo este joven rico en Lucas 10:26. ¿Haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Y Jesús dice, pues mira, dice, ¿cómo entiendes, no? ¿Cómo lees, no? ¿Cuál es el primer mandamiento, no? Y hace esta respuesta. Y es que sencillamente, hermanos, nuestro Señor está presentando mandamientos que tienen que ver única y exclusivamente con nuestra relación. Sabéis que en los mandamientos hay dos tipos de mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Por eso, el primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Y luego una segunda tanda que tiene que ver con nuestra relación vertical. Es decir, con Dios y con el prójimo, ¿no? Y estos de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, tienen que ver con el prójimo, ¿vale? Tienen que ver con nuestra relación horizontal, es decir, con nuestras relaciones con nuestros semejantes para que su interlocutor vea lo equivocado que estaba con su respuesta en cuanto al cumplimiento de los mandamientos. Todos los mandamientos que nombran son negativos, con la excepción de uno que tiene que ver con el círculo familiar. Honra a tu padre y a tu madre. Y a veces me pregunto si este joven estaba honrando a su padre y a su madre. ¿Sabes? Hay un pasaje que dice, no, mira, esto que tengo aquí es corbán para no honrar a su padre y a su madre, sino para guardárselo él. ¿No? ¿Os acordáis de ese pasaje? Pues a saber si este joven igual también, por eso, si igual Jesús no nombra el mandamiento de honrar al padre y a la madre, sin hacerlo, ¿vale? Bueno, de todas maneras, este joven cuando escucha estos mandamientos que el Señor nombra, sobre todo hay uno que debe llevarle a reflexionar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el cumplimiento de los demás le lleva a uno a ser pasivo, es decir, no hagas, adulterar, no robes, o sea, es decir, no hacer daño a nadie, es decir, no hacer nada por nadie, no hacer por nadie. Oye, qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy que no hago nada por nadie, ¿no? Pero para el discípulo de Cristo, el verdadero camino no es tanto no hacer daño a nadie, sino hacer algo por nadie. O mejor dicho, hacer algo por alguien. Algo por alguien. Es decir, que nuestro lema no es tanto aquel no hagas a los demás. Hoy en día ese es el lema que funciona en el mundo. Oye, mira, no hagas a los demás lo que no te gustaría que harían contigo. No, Jesús le da la vuelta y le dice, haz a los demás lo que te gustaría que harían contigo. Este es el resumen del Sermón del Monte. Haz a los demás lo que te gustaría que harían contigo. Y es que los mandamientos que menciona el Señor, en definitiva, tenían que haberlo llevado a preguntarse él, que disponía de muchos recursos, sobre todo económico, era rico, pues, oye, ¿qué había hecho él por alguien? Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dijo, sí, hombre, lo estoy crudo, esto me lo gano yo en mío. Como, no sé si algunos veis esta serie de dibujos de Bart Simpson, hay una, bueno, en una de las escenas, Bart está dando gracias y dice, Señor, te damos gracias por nada, porque esto lo hemos ganado nosotros. Bueno, la tercera pregunta del joven rico. Dice el joven rico, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mira, en la Septuaginta, en la Biblia griega, el texto omite desde mi juventud. Bueno, aquí nos encontramos con el legalismo de este joven judío, con ese legalismo que solo ve en los mandamientos del Señor la letra y no el espíritu que hay detrás de la letra, que es lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte. Por lo que seguramente el joven había hecho lo que hacen muchos otros, rebajar las exigencias de la ley de Dios hasta el punto en que fuera capaz de cumplirlas. Nunca he adulterado, pero ¿cuántas veces ha mirado a una joven para codiciarla? Es lo mismo, dice, pues quien hizo eso y adulteró en su corazón. Pero mirad, aún así, su propia conciencia no la dejaba tranquilo, ¿no? Y como él mismo dijo, sabía que faltaba algo, si no, no hubiera ido con esa pregunta. Y esto era un error común entre los judíos del tiempo de Jesús. Se conformaban con un cumplimiento externo de la ley, algo que el Señor reprende duramente a lo largo de todo el Sermón del Monte. Por tanto, el joven creía que podía guardar la ley de Dios perfectamente y que, de hecho, ya lo había estado haciendo desde que era joven. Pero el Señor sabía que esto no era cierto. Sin embargo, no era el momento de mantener una discusión pública con él para determinar hasta qué punto era verdad lo que decía. El Señor eligió otro camino, uno que, en el que quedaría claramente demostrado el concepto que tenía de Jesús y hasta qué punto era capaz de amar a su prójimo tal como lo había dicho. Si realmente hubieras amado a tu prójimo tal como lo dices, ¿qué uso estás haciendo de tu riqueza? Y aquí llegamos a la tercera respuesta del Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y en Marcos añade, tomando tu cruz. 10:21. Y creo que nos tiene que sorprender la respuesta que da el Señor, porque en un principio él podía haber condenado el legalismo y la soberbia de este joven con aquella respuesta que les dio a los fariseos por su hipocresía. ¿Os acordáis? Hay de vosotros que diezmáis la menta, el anillo y el comino y olvidáis lo principal, ¿el qué? La justicia y la misericordia. Pues como este joven. Pero no lo dijo eso. No era el momento de decir a este joven eso, ¿no? Y digo, no lo hace porque de alguna forma este joven ya estaba reconociendo su incapacidad por el mismo hecho de tener esa inquietud e inseguridad por su salvación. Y es muy posible que por esto, como recoge solo Marcos, dice en Marcos 10:21, Jesús le mira con amor. Claro, era un joven que prometía. Pero yo no creo que Jesús solo le mirara con amor porque este joven prometía, sino porque Jesús ama a todos. Si no, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. O sea, Jesús no solo amó a este joven porque era un joven prometedor, un joven que tenía mucho potencial. Qué pena. Luego veremos al final cómo acaba. Dice que Jesús lo miró y lo amó, ¿verdad? Y fijaros, la respuesta del Señor da de lleno, pone de manifiesto cuál era la incapacidad que tenía este joven para seguir al Señor. Pone de manifiesto cuál era su cruz. aquella cruz que no estaba dispuesto a cargar. El Señor pone a prueba su fidelidad a los mandamientos que decía cumplir y por ello le dice, si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces demuéstralo vendiendo todo lo que tienes para paliar en alguna medida la necesidad de estos pobres. Y mirad, permitidme aquí un paréntesis, ¿sí? Porque alguno igual esto lo puede confundir, ¿eh? Algunos han preguntado si este mandamiento es para todos los ricos. Si así fuera, lo primero que tendríamos que resolver es quién entra dentro de la categoría de rico. O sea, es decir, a partir de qué, de cuánto dinero uno se puede considerar rico. ¿Eh? Y claro, esto parece muy difícil de determinar, ya que a veces hablamos incluso de países ricos y de países pobres. Y puesto que no encontramos un mandamiento general en la palabra a todas las personas ricas que hagan lo mismo, o sí. No he visto ningún mandamiento que diga, oye, a todos los ricos, vende todo lo que tenéis y dáselo a los pobres. No, este es un caso exclusivo, ¿vale? Como digo, creemos que esto se trata de un caso específico para este joven que le serviría para ver con claridad lo que realmente había en su corazón. Además, sabemos que hubo algunos creyentes que fueron muy ricos, o no hay ricos dentro de la Escritura. Abraham tenía mucho, y sus hijos también, Jacob también, Dice Jacob, por ejemplo, en Génesis 26:13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, como Abraham, ¿no? Y que yo sepa, yo no le dije al Señor, oye, vende todo lo que tenéis y dáselo a los pobres. No, esto es un caso especial, ¿vale? Dicho esto, no debemos olvidar, sin embargo, que el principio que encontramos aquí es de valor permanente para todos. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor, es cuando será preciso tomar medidas en cuanto a ellas. De la misma manera que debemos tomar medidas cuando el ojo, la mano o un pie son de tropiezo. Marcos 9:43-48. Y por supuesto nunca debemos considerar que lo que tenemos es nuestro, sino que nosotros somos simples administradores. Por eso dice en 1 Corintios 4:1 que se requiere de los administradores que sean el qué. Fieles. Pero como digo, esto sí que encontramos en esto encontramos un principio de valor permanente para todos, ¿no? Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento, será preciso tomar medidas radicales. Mirad, ahí hace poquito un hermano me comentaba, mira Eugenio, tengo problemas con la ofrenda, me está costando un montón todo lo que doy. Y me sorprendió gratamente luego lo que dijo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dar más. Y no dio poquito más, dio más. Bastante más. Una medida radical. Cuando tu ojo te estropieza, también tienes que tomar medidas radicales. ¿Qué cosas estamos viendo? Pues tomar medidas radicales. ¿La medida de qué es? ¿Que te arranques el ojo? Es decir, no podemos tomar eso literal. Porque si te arrancas un ojo, solucionas el problema. ¿Tienes el otro? ¿Entonces qué te vas a arrancar, los dos? Dice, si tu mano te es ocasión de tropiezo, ¿por qué? Porque cuando vas al hiper, rampas por aquí y rampas por allá. Dice, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que te arrancas el brazo? No, tienes el otro. Pues arráncate los dos. O si tu pie está de tropiezo, ¿por qué? Porque te lleva a sitios donde no tienes que ir. Dice, bueno, pues entonces me lo voy a cortar. Dice, no, pues te pones una muleta, ¿no? Hay que tomar medidas radicales. Esta demanda de Jesús pone de manifiesto el pecado de este joven y no es otro que el de la codicia. El de la codicia. El apego al dinero. Mirad, el dinero no es problema. Porque el dinero... A ver, no tengo aquí dinero. Yo cojo un billete y dice, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es malo? No, el dinero. Lo que es malo es el apego al dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. De ahí vienen muchos males. Y este es el problema que tenía este joven. La codicia, el apego al dinero. El mandamiento que él no citó desde un principio cuando citó la segunda tabla de mandamientos. Y al que Pablo hace referencia de una forma nítida hablando de pecado. Dice, en Romanos 7:7, ¿qué diremos? Pues... ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. Y la ley, y Pablo, no, Pablo dice, si eso alguien no lo dijera, yo eso no lo hubiera conocido. Pero dice la ley, no codiciarás. Termino el epílogo, hermanos. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué pena, con lo que prometía este joven, ¿verdad? Esto es lo más triste de la historia, porque aquí nos hemos encontrado con un joven con un principio prometedor, que como decíamos al principio, llegó con una actitud apropiada, el tiempo adecuado, llegó con una actitud apropiada y por último llegó la persona apropiada, al único que podía satisfacer ese vacío que había en su interior. Luego el joven prometía, no prometía, ¿verdad? Prometía, ¿verdad? Por eso el Señor dice en el Evangelio de Marcos, entonces Jesús mirándole le amó y le dio la receta que él necesitaba. Pero el joven, cuando escuchó la demanda de Jesús, dijo como si fuera con sus palabras, ¿eh? Se acabó. Hasta aquí hemos llegado, amo demasiado mis posesiones, que son muchas como para dejarlo todo para seguirte. Y prefiero continuar andando por el camino ancho y espacioso, que trágicamente lleva al destino fatal. Prefiero seguir adorando al dinero, que es mi ídolo, en vez de volverme y entrar por la puerta estrecha y andar por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Este joven tenía una cruz que no quiso tomar. El apego al dinero. Pues es en esta mañana, permitidme que os pregunte, sobre todo a vosotros jóvenes y a todos, ¿cuál es la cruz que no queremos tomar o que nos está costando tomar para tener un compromiso serio con el Señor? ¿Cuál es la cruz que no queremos tomar para tener un compromiso serio con el Señor? Jóvenes, llegará un momento en vuestras vidas en que tendréis que elegir vuestra media naranja. ¿Dónde vais a escoger? ¿Dónde os vais a meter para elegir vuestra media naranja? ¿O con quién lo vais a hacer? ¿Os va a valer cualquiera? Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres buscar una media naranja, tendrás que buscar otro que también sea templo del Espíritu Santo. No podéis buscar en cualquier sitio. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Tú estás en luz. ¿Qué haces si te casas con un incrédulo? Puedes decir, bueno, ya se convertirá. Dice, hombre, yo seré testimonio para él. Pues puede ser o no. No. ¿Eh? O puede que él te arrastre a lo contrario. ¿Vale? Oye, madre mía, espero que el Señor os ayude y os guíe, jóvenes, en buscar vuestra pareja, porque me parece una cosa muy seria. Vas a elegir una persona para toda vuestra vida. Y espero que elijáis bien y el Señor os ayude y os guíe a elegir bien. A elegir bien, que no tengáis prisa. Que no tengáis prisa. Por eso digo, ¿cuál es la norma que vais a seguir, no? La que nos marca el Evangelio o la que nos marca el mundo. Y con ello hacemos al Evangelio bizcochable, adaptamos el Evangelio a nuestra conveniencia. Y por otro, los jóvenes, es verdad, tenéis un tesoro, ¿eh? Que es vuestra juventud, una juventud que como juventud, divino tesoro, y aquí continúa el poema, y te vas para no volver. Es que la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Y te vas para no volver. Dice, cuando quiero llorar, lloro, no lloro y a veces lloro sin querer, ¿no? Es verdad, la juventud se pasa con el tiempo, ¿eh? Debemos saber que el tesoro más grande que tenéis no es vuestra juventud, porque esta con el tiempo se pasa, ni vuestro coche, ni la moto, ni vuestro novio, ni vuestro trabajo, ni los fines de semana, ni los viajes fin de curso, no. El tesoro más grande que tenéis y que tenemos, ¿quién es? Ese joven lo tenía delante. Y por eso, qué descanso para los padres. Gracias, Dios. Porque ese es el mejor regalo que un hijo puede hacerle a un padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que está en el mejor cuidado. Ese debe ser nuestro gran tesoro. Vuestro principal tesoro, jóvenes, y también los meros jóvenes. Y esto fue lo que le pidió Jesús a este joven, que perdiera aquello que más quería, el dinero, que muriera aquello que más amaba, tomando su cruz. para ganarle a él. Amén. Y a los que somos menos jóvenes, también nos preguntamos, ¿hay alguna cruz que nos cuesta llevar o que no estamos dispuestos a coger para tener un mayor compromiso con nuestro Señor? ¿Cuáles son nuestras prioridades los martes? Por cierto, me alegré un montón este martes último, porque mirad, siempre hay muchas mujeres y pocos hombres. Solo va a haber una proporción de unos 14-15, pues 12 mujeres y 3 hombres. Este martes pasado había paridad, había tanto hombres como mujeres, ¡gloria a Dios! Os animo también, hombres, la oración no es solo para las mujeres. Hay aquellos, y sobre todo los hombres, somos sus pastores, somos sus líderes. El principal pastor de una familia es el padre de familia, no Higinio. Para Sara, Pedro es su pastor. Y luego, si Dios quiere, yo. Pero Pedro es su pastor. Él tiene que ser ejemplo para ella. Y en todo. También en la oración. Por eso digo, ¿cuáles son nuestras prioridades los martes y los sábados? ¿Cuáles son también nuestras prioridades los sábados? Es que, mira, Genio, lo siento mucho, pero es que ayer jugaba Argentina. Mira, Argentina jugaba a las 8. Para las 7:30 ya habíamos terminado. ¿Sabéis? Lo pensé y me dieron ganas de suspenderlo. Pero dije, no, ya está. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Alguno puede decir, oye, Genio, eso se llama religiosidad, ¿no? Bueno, pues está bien. Pues hombre, tengamos un poco de religiosidad, pues estoy convencido que muchos por medio de la religiosidad han alcanzado metas mayores. Algunos a veces por venir a una reunión de oración pues han encontrado con un ángel. O algunos a veces, ¿sabes?, por ser hospitalarios han acogido a un ángel. ¿Y el resto de la semana? Por ejemplo, ¿cuál es el uso que hacemos del dinero cuando ofrendamos? ¿Codiciamos u ofrendamos? ¿Sabéis? La Escritura del Nuevo Testamento no habla del diezmo. Pero eso quiere decir que el Nuevo Testamento está por abajo del Antiguo. Dice que cuando ofrendemos, ser generosos. Ser generosos. Por eso me gustaba mucho lo que el hermano compartía conmigo. Dice, me cuesta mucho dar este genio. ¿Sabes cómo es lo que voy a hacer? Voy a dar más. Eso es una medida radical. Codiciamos, ofrendamos. Bueno, cada uno sabe la inquietud que hay en su corazón. Cada uno sabe o sabemos cuál es la cruz que nos cuesta tomar. Pues dejadme que os diga que solo nuestro Señor puede saciar esa inquietud. Solo Dios puede llenar ese vacío que puedes tener en tu alma. Fijémonos, los discípulos, después de haber visto y oído este encuentro del Señor con el joven rico, se quedaron asombrados con las palabras del Señor. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pues ¿sabéis por qué? Porque para ellos la riqueza era sinónimo de favor de Dios. Ser rico, madre mía, pues tiene que estar bendecido por Dios. La riqueza será sinónimo de favor de Dios. Pero para Dios, ni las riquezas ni la pobreza es sinónimo de favor. Pues el favor de Dios solo es alcanzable por la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. No depende ni de nuestros esfuerzos, ni mucho menos de nuestras riquezas, y continuamos necesitando de su gracia para llevar aquello o aquellas cruces que nos cuesta llevar, por lo que sigue siendo imposible para nosotros, pero lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Lo creemos? Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento de oración.